Marisa Ozai, egunon.
Egunon.
Y hace 15 días hablamos con Arantxa Ezcurdia de nutrición infantil. Y sobre todo de los cereales. Y menuda la que se lió.
Ya lo creo.
Bueno, se lió en cuanto a preguntas y a debate también aquí en el WhatsApp, ¿verdad? Hoy tenemos la segunda parte.
Sí, porque hemos recibido, como decías, un montón de preguntas de nuestros oyentes y prometimos que hoy les daríamos respuesta. Y también, como estamos en estas fiestas, queremos ocuparnos de los menús navideños o más bien de cómo sobrevivir a ellos. Así que damos ya la bienvenida a nuestra nutricionista Arantxa Ezcurdia. Egunon, Arantxa.
Egunon, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien,
bueno,
muy bien. Gracias.
Lo estábamos comentando, ¿verdad? Vaya revuelo que se montó cuando revelaste que los cereales comerciales no son tan buenos como los pintan.
Ya, sí, sí, la verdad, pero lo sigo manteniendo y además pues he traído así datos un poquito para que nos hagamos todos una idea.
Bueno, de hecho tenemos varias preguntas al respecto, o a lo mejor querías primero añadir esos datos de que dispones antes de entrar en harina.
Pues la verdad que yo creo que de las respuestas un poquito, porque las preguntas que hemos tenido pues son todas sobre la alarma, ¿no?, de los cereales, que pensaban que eran muy buenos, que sus hijos desayunan cereales. Y bueno, primero explicar que los cereales es un tipo de hidrato de carbono y además es un mundo muy extenso los cereales, ¿no? Los hidratos de carbono son todos los alimentos que proceden de la tierra de forma natural, como es la fruta y la verdura, y procesados, como son la pasta, el arroz, el pan, los cereales, chocolates, dulce, miel, alcohol, ¿no? Es un mundo muy extenso los hidratos de carbono. Y en este caso los cereales también tienen sus diferencias. Existen los cereales menos procesados, los integrales, en los cuales pues se encuentran pues el arroz integral, el mijo, la quinoa, el trigo sarraceno, la avena, ¿no? Y luego se encuentran los cereales procesados, y dentro de los procesados a los que yo me refiero son a los que se encuentran, por no decir marcas comerciales, los de cajas, ¿no? Los de cajas, de colorines,
los del desayuno, ¿no? Cereales del desayuno.
Sí, eso es.
En los que, bueno, pues nos llaman mucho la atención. Si vas por el supermercado con un niño, quiere los cereales, porque ya te digo, son además el empaque es muy, muy, muy atrayente, ¿no? Para el que se cuida, pues también, porque siempre viene pues una figura esbelta en la que te proporciona, o sea, o te asegura que si tomas esos cereales, pues vas a ponerte en forma. El que sufre estreñimiento, pues lo mismo, ¿no? Son realmente pues una línea comercial importante en la que de vez en cuando, o sea, nosotros los ponemos dentro del grupo de los alimentos para tomar con mucha restricción, ¿no? Y si no se toman, pues no nos íbamos a morir por no tomarlos, ¿vale? Pero bueno, pues sí, si alguien los quiere tomar o realmente pues a los niños gustan, pero para ser de una forma pues como muy excepcional.
Sí. Vamos ya con algunas preguntas.
Eso es, porque así entramos.
Sí, dice, tengo una niña que siempre desayuna cereales integrales de una marca blanca de una conocida red de supermercados. ¿Esta marca también es mala?
Mira, es lo que decimos, a todas las marcas blancas, todos los que ya vienen en caja, que son estos cereales de desayuno, lo que yo os animo, sobre todo, ¿no?, pues para no criticar así, sino os voy a animar a que cojamos esas cajas y a ver las etiquetas, ¿vale? Gracias, bueno, porque además todos los alimentos procesados vienen etiquetados, que eso es una gran suerte y además es una norma obligatoria. Dentro de las etiquetas vamos a diferenciar entre los hidratos de carbono, nos van a marcar la cantidad de hidratos de carbono, normalmente vienen por 100 gramos de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. Aquí nos vamos a fijar en los hidratos de carbono, aunque luego también cualquier persona que tenga problemas pues a nivel de riñón o con la tensión, etcétera, también le animaría a que mirase los niveles de sal, que también son bastante altos en sal, ¿no? Pero nos vamos a dirigir a los hidratos de carbono, y los hidratos de carbono por 100 gramos en la mayoría, porque además, aunque vengan en diferentes marcas y para diferentes fines, más o menos todos son muy parecidos. Por 100 gramos prácticamente tienen 80 gramos de hidrato de carbono, entre 70 y 80 gramos. Y los hidratos de carbono necesarios en un desayuno, para que serían suficientes y que no sería un exceso, sería pues alrededor entre los 30 y 40 gramos. Es verdad que esto es por 100 gramos, entonces nos vamos a dirigir a una ración que ya son de 30 gramos. Ahora, en un desayuno no solo tomamos 30 gramos, que ya nos estarían aportando, o sea, si por 100 son entre 70 y 80, pues ya nos aportarían pues prácticamente esos 25 o 30 gramos solo de esos cereales.
Sí.
Y además, pues si le sumamos la leche, también tiene hidrato de carbono, si ponemos un plato de fruta también tiene hidrato de carbono, si además tomamos alguna galleta más o un trozo de pan también son fuentes de hidrato de carbono. Entonces, sobre todo, no estas solo en la composición del hidrato, sino además en la cantidad en lo que tomamos, que los 30 gramos es un puño, sería más o menos del tazón la media taza, y hay quien les gustan y los llenan y los llenan y los llenan, entonces ahí también es uno de los problemas. Pero luego, sobre todo, en donde más hay que fijarse en las cajas es que nosotros consideramos un alimento rico en azúcar sencillo, porque esos hidratos de carbono se separa la fibra, se separa los hidratos que tienen almidón o celulosa, otro tipo fructosa, incluso que no son hidratos de carbono muy procesados, pero sí los azúcares sencillos. Entonces nos deberíamos de fijar cuando la caja pone de los cuales de esos hidratos de carbono contienen azúcar. Si por 100 gramos mantienen más de 6 gramos de azúcar, ya es un alimento alto en un azúcar sencillo, que ese realmente es como un azucarillo, ¿no?
No conviene.
No conviene. Entonces, pues si nos fijamos en las etiquetas, pues prácticamente en todos estos de caja, pues son de los cuales pues 17 gramos, hasta 37 gramos, 35 gramos de azúcares sencillos.
Pasamos, vamos. Sí.
Muchísimo.
Similares, sea marca blanca o no sea marca blanca.
Eso es.
Beatriz, desayuno cereales All Bran.
Sí.
Y en su semáforo nutricional el azúcar tiene el color verde. ¿Está bien?
Bueno, dentro de todos los cereales, el All Bran, así como en gramos, por ejemplo, prácticamente son como unos, por 30 gramos, voy a hacer por ración, pues unos 15 gramos, ¿no?, de hidratos, de los cuales, de los netos en azúcares, son 6, ¿no? Entonces, bueno, como se acerca a esos 5, son más bajos que los de chocolate o los de miel o los o el otro o de, vamos a ver, otro tipo, pero siguen, si nos pasamos en la ración de 30 gramos, siguen siendo pues una fuente de exceso de azúcar.
Tengo 40 años, sin problemas de salud. Llevo bastantes años cenando un bol de cereales integrales con leche. ¿No es aconsejable? Pregunta. Y añade, yo que pensaba que los cereales eran buenos.
Sí, o sea, los cereales, pues dentro de los cereales, como hemos dicho, pues si son cereales integrales. Ahora, por ejemplo, los copos de avena, ¿no? Los copos de avena también se consideran cereales. Normalmente no suelen ser, pues no los encontramos pues en casas comerciales habituales, ¿no? Sino son más casas en herboristerías, ¿no? De marcas en las que realmente son productos más ecológicos, más naturales y sobre todo menos procesados. Pues por ejemplo, los copos de avena por 30 gramos prácticamente tienen un gramo y medio de azúcar, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir que incluso hasta los que sean de fuentes buenas, donde tenemos que tener cuidado es en la cantidad. El cenar leche con cereales para muchos se nos hace fácil, pues porque nos gusta, te llena y además pues es una cena muy sencilla. Entonces, yo no lo haría habitualmente porque además la cena es uno de los, desde luego es una de las comidas donde menos energía deberíamos de ingerir, pues porque nos vamos a ir a dormir, ¿no? Yo tomar unos cereales, desde luego los tomaría más por la mañana. Y siempre controlando mucho la cantidad y el tipo de cereal.
Vale. Dos preguntas de la misma persona.
¿Sí?
Primera, ¿acompañar a la leche con cereales las proteínas de los copos de avena? ¿Qué tal?
Sí, pues dentro de los copos de avena, pues tomar una ración de 30 gramos nos aportaría prácticamente pues la dosis de hidrato y la dosis de proteína. De todos los cereales, el que tiene un mayor nivel de proteína es el copo de avena, que por 100 gramos tiene unos 18 gramos más o menos de proteína. Ahora, es una proteína vegetal, entonces es una proteína que es beneficiosa para la salud, pero no es la de mejor factor biológico. Entonces, no sería la mejor opción como un sustituto habitual de la proteína. ¿No?
Te refieres a los copos de avena sin tratar, ¿verdad?
Eso es,
vale.
Sí.
Me preguntan por aquí en el WhatsApp por el salvado de avena.
Lo mismo, el salvado de avena es más rico en fibra y también es un cereal que proviene de la avena y es más rico en fibra. Eso normalmente se recomienda pues para las personas que sufren estreñimiento, etcétera.
Segunda pregunta de la misma persona. Mis hijas son muy chocolateras. ¿Cómo lo hago para contrarrestar todo ese chocolate?
Para contrarrestar, no para tomar. Bueno, pues mi consejo sería pues que de 7 días a la semana pues que vayan alternando y que pues 2 tomen esos cereales con chocolate, controlando sus cantidades y luego pues aportando siempre un poquito de proteína, sobre todo pues para nivelar más esos efectos hormonales que tienen, pues el impacto sobre la insulina que tienen los azúcares, pues tomando un poco de proteína estimulamos a otra hormona que lo controla y luego pues el resto de los días pues con pan, con aceite.
Otra pregunta. ¿Y los celíacos que desayunamos? Uh-huh. Añade, ya es difícil encontrar cereales sin gluten y encima sí. Son malos.
Bueno, pues lo mismo, pero pues los celíacos es verdad pues que tienen los alimentos mucho más restringidos, pues porque el gluten se encuentra prácticamente en todas las harinas, ¿no? Pero pueden utilizar copos de maíz, pueden utilizar otras fuentes que no tengan gluten. Y luego, pues de nuevo, yo es que soy mucho más partidaria, o sea, en vez de estos cereales como desayuno más rápido, pues darnos el capricho casi de vez en cuando, pero utilizar pues más el pan, la fruta, frutos secos, o sea, se pueden hacer otras alternativas de desayuno, ¿no? El cereal es muy nuevo, o sea, podríamos prácticamente hasta vivir sin él, sobre todo el cereal muy refinado, ¿no? Todos los azúcares refinados no son buenos.
Un día tenemos que hablar de desayunos, ¿eh? Sí. Otra pregunta del WhatsApp. Sí. Dice, yo sigo dándole a mi hijo papilla de cereales. ¿Es bueno? ¿Cuál sería un buen desayuno? Tiene 6 años.
Ya, pues sí, pues desde luego. Pues para, mira, vamos a hacer la comparativa a nivel de gramos de, por ejemplo, un cereal comercial, pues por 100 gramos decimos que es prácticamente entre los 75 y 80 gramos, pues en 20 gramos de en 100 gramos de pan habría 50 gramos aproximadamente, no, perdón, en 50 gramos de pan, es que lo tengo sobre 50 gramos, perdón, en 50 gramos de pan habría prácticamente la mitad, ¿no?, de esos hidratos. Pues un buen pan, que además ahora también pues dentro de los alimentos procesados, hasta los panes que estaban ya muy procesados, pues cada vez los estamos evitando más, los panes también, a lo mejor de otra bomba, pero los panes también empaquetados, tipo moldes, etcétera, también son panes muy procesados, ¿no?
¿Incluso los integrales?
Pues incluso.
¿Y los de cereales? Que ahora hay una variedad tremenda.
Hombre, hay mucha variedad, pero son, pues hay que, intentando que sean los alimentos más naturales, ¿no? Y hombre, siempre está muy bien tener en casa, como para un poquito, pues una alternativa, pero intentar comprar el pan del día. Y es verdad que cada vez pues están abriendo más panificadoras donde vuelven a las levaduras de masa madre, a los panes, pues cuanto el cereal menos procesado está, menos carga glucémica. Y el problema no es tanto el cereal, sino es esa al procesar la harina, lo que hacen es que los enlaces de glucosa, en cuanto los ingerimos, prácticamente se rompen. Nosotros comemos un pan procesado, un cereal, un pan de molde muy, muy elaborado, muy procesado, y nos hacemos una tira de glucosa en la saliva y los niveles de glucosa son altísimos. En cambio, nosotros tomamos pues una verdura, una fruta o un pan menos procesado y tienen que llegar al hígado porque se asimilan en forma de glucosa. Y hasta que, por ejemplo, la fruta, que es fructosa, hasta que consigue ser glucosa, tiene que pasar varios pasos, ¿no? Entonces, cuanto más lento es esa asimilación de glucosa, a la sangre llega de forma más lenta y el impacto hormonal es mucho menor, ¿no?
Bueno, tenemos un montón de preguntas. Vamos rápidamente con dos de ellas y luego a ver si nos da tiempo a abordar los menús navideños. Una oyente, cuando llegan a bachillerato desayunan a las 7 y comen a las 4 de la tarde. ¿Qué tienen que comer entre horas y cuántas veces?
Mira, lo ideal es siempre hacer 3 comidas importantes, que sería un desayuno, una comida y una cena. Y en el desayuno, pues es una de las comidas más importantes, entonces, bueno, pues intentar que se levante con tiempo, como hemos dicho otras veces, y tomar el pan con aceite, jamón, queso, atún, tortilla, y luego cada 3 horas ir tomando tentempiés. Por ejemplo, si desayunamos a las 7, un buen desayuno, a las 10 nos podemos tomar pues una fruta con un poquito de pavo, algún puño de frutos secos. A la 1 deberíamos de repetir y se puede tomar pues un pan de cereal, o sea, de un pan bueno, un bocadillito, otra vez pues de jamón o de tortilla y luego ya pues a las 4 comer, pero sí tendría que haber 2 tentempiés e intentando que el segundo, porque desde las 7 hasta las 4 pasan mucho más de 8 horas, bueno, 9 horas son realmente, y entonces el segundo almuerzo que sea un poquito más fuerte, ¿no? Para que la energía nos va a llegar a nuestras células si nos la comemos. En el momento de que no hemos comido y ya los niveles de glucosa bajan, el cuerpo está en alerta absoluta y busca energía de otras fuentes, pero deberían de ser de la comida. Claro, si fuésemos un coche nos pararíamos.
Sí. Buscando además azúcar, que es lo que nos gusta muchas veces. Claro. Otra pregunta.
Sí. En la janguela de mi nena, las sanchelles siempre dicen que lo que mejor comen allí es el pescado y las lentejas. Está bien, ¿no?
Perfecto. Sí. Yo creo que los menús del colegio, pues bueno, como cada vez la alimentación está teniendo mucho más importancia, sobre todo un impacto muy importante sobre la salud, y desde luego los niños, como hemos dicho, bueno, como dijimos última vez, la alimentación en los niños y el correcto hábito hábito, pues al final va a ser su salud en futuro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sobre todo en la base de legumbres, que es una fuente de hidratos muy buena, asimilación no del todo más alta que la verdura, pero no tan alta como las harinas refinadas, la pasta, el arroz, y para los niños les gusta, ¿no? Entonces, pues yo, vamos, doy enhorabuena a todos los colegios que preocupan mucho por la alimentación.
Bueno, vamos a prepararnos ya para la Navidad, tenemos la cena de Nochebuena en primer lugar, lo primero será planificar el menú, tenemos que tener en cuenta que es una cena, no una comida del mediodía, por lo cual, bueno, pues se supone que teníamos que apostar por productos más ligeros. No lo sé, Arancha, ¿por qué productos apostaríamos y cómo los preparamos para la cena de Nochebuena, para que sea saludable?
Pues mira, yo el consejo principal, ¿no? No sería solamente en la cena, la comida y la última de Reyes, ¿no? Sino que hay muchos que desde ya este lunes, sobre todo aquí en San Sebastián, que Santo Tomás, dicen,
sí, claro, pistoletazo aquí también de salida.
Ah, bueno, eso es pistoletazo de salida, sí. Y nos vemos en Reyes, ¿no? Entonces, y en Reyes pago con la rebaja, a ver qué pasa. Sí, sí. Pero realmente, aquí nos, el ser humano es mente y cuerpo, ¿no? La mente es la que nos dice, total, son las Navidades, y he trabajado mucho todo el año, tengo que descansar y vamos a comer y todas las burradas que hemos estado incluso controlando durante todo el año. Y el cuerpo pobre, pues no sabe si es Navidades, si es cumpleaños, si es día bueno, si es día malo, y ahí va aguantando un poquito, pues con todo lo que decide la mente hacer, ¿no? Entonces, una buena organización, por supuesto, y no saltarnos las pautas, pues de eso, de horario, el intentar comer 5 veces al día, el control de las cantidades y la programación de los menús. Los menús, dentro de lo que hemos ido hablando durante todos estos últimos meses, es tenemos que diferenciar claramente cuáles son los alimentos más favorables y los menos favorables. Y la maravilla es que podemos incluso hacer unas buenas combinaciones para que el atracón no sea tan atracón y, pues, sobre todo para que esa pobre fisiología que no se enteraba que era Nochebuena sufra.
No
ese. Sufra.
Claro, pero el problema muchas veces es que uno o una trata de controlarse, pero tiene que ir a casa de otra persona y como para decirle, oye, te traigo mi menú, te traigo mis alimentos.
Ya. No, pero sí,
a ver
no,
qué
pero,
haces.
Claro, pero sí podemos, por ejemplo, saber, ¿no? Y decir, venga, pues vamos a informar, sabemos, alimentos menos saludables a que ver, nos podemos encontrar. Pues el foie, que no es que sean malos, pero para tomarlos con restricción, pues las carnes grasas, cordero, cochinillo, el foie, el pato, encima, pues a lo mejor rodeado de manteca, de cerdo, de todo, los pasteles, los turrones, los mazapanes, el alcohol, ¿no? Alimentos más saludables. Bueno, pues además ahora, por ejemplo, pues verduras, hortalizas, frutas, incluso pues especias con las que podamos elaborar los menús. Entonces, yo como recomendación pondría que siempre en la base haya un alimento no saludable porque nos apetece, pero siempre combinándolo, pues por ejemplo, con frutas, verduras de temporada como son todas las coles, berzas, coliflores, incluso hortalizas de hojas verdes, pues escarolas, frutas antioxidantes como la granada, frutas del bosque, frutas secas incluso que son muy ricas en antioxidantes, y compaginar primero lo que nos puede llegar a estimular en el cuerpo el consumo de esas verduras, que no sean solamente pocas calorías, sino pues por ejemplo poder antioxidante, pero el estímulo de diferentes enzimas que nos van a ayudar a que esa grasa que va a ir por la vesícula horas más tarde se disuelva mejor y que las enzimas que son detoxificantes pues se activen, ¿no? Y entonces combinar siempre algo que nos apetezca de verdad con verduras y con algo de fruta que nos va a ayudar a hacer.
Oye, y una sopita de pescado también, ¿no?
También, por supuesto.
Y además empezar con todo eso, supongo, ¿no? Que empezar con las verduras, uno ya va llenándose un poco, igual llega al segundo plato o al tercero y dice, ya no tengo aquí tanto espacio, come menos.
Eso, y a lo mejor no hacer, decir, bueno, pues como voy a cenar casi hoy no como. No, seguir igual el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda, incluso si vamos a cenar tarde, pues tomarte una manzana antes, que la fibra y la pectina de la manzana nos va a ayudar a que no lleguemos con tanta hambre y que esa ansia por comer de todo sea un poquito menor, ¿no?
Bueno, que nos cuidemos con las cantidades y con los alimentos, que siempre eso con sensatez. Es verdad que hay quien dice, estos días yo me dejo llevar y luego llega enero, decías Paco, con las rebajas. Y como nos dice un oyente aquí en el 688-840-840, recordad que el 7 de enero a las 8 de la mañana hay que atrasar la báscula 5 kilos.
Pero eso es trampa. Eso es un poquito para el que más suerte tiene, ¿no? Que parece que solo ha engordado. Pero imagínate cuántas personas no hay pues con enfermedades cardiovasculares, diabéticos, con problemas de riñón, que también paran el tiempo y comen y el cuerpo lo sigue sufriendo.
Bueno,
¿no?
Entonces, se come y se bebe, porque también teníamos que hablar de los mejores remedios para la resaca, para al clavo.
Pues lo mejor, también un buen zumo de granada. Yo os lo recomiendo. Y comprar granadas y un buen zumo de granada por la mañana como antioxidante y rico en vitamina B12, que nos va a venir muy bien. Para mejorar, ¿no?
Para el clavo.
Para el clavo. Para la... Tenemos aquí algunas de las recomendaciones para sí. las próximas fiestas. Uh-huh. Y nos quedan otras muchas preguntas que nos hacían los oyentes. Sí. ¿Qué desayunar? Eso, sí. un día le dedicamos un espacio. ¿Qué claro. cenar? Lo mismo. Uh-huh. El colesterol, sí. otro espacio. Uh-huh. Alimentos para la retención de líquidos uh-huh. o para evitar
contra la retención de líquidos.
Eso es. Uh-huh. Sí. Bueno, un montón de cuestiones, Arantxa Ezcurdia, que si sí. nos quedan aquí pendientes.
Muy bien.
Ya hablaremos, ¿eh?
Claro que sí.
Gracias, Arantxa.
Bueno, pues, buenos días. Hasta luego.